Papá, mamá.
¿Qué pasa? ¿Qué hora es?
Creo que las 6:30 de la mañana.
¿Pero qué haces levantado tan temprano?
Es que no podía dormir y ya he visto que ha empezado a amanecer. ¿Tú crees que han venido ya?
¿Los reyes? Yo creo que sí, pero es muy temprano, ¿no?
Venga, papá, mamá, vamos a verlo. Anda, vamos al salón.
Mientras mamá se despierta, vamos tú y yo al salón. A ver si han dejado algo. ¿Tú crees que te habrán traído todas las cosas que has pedido? ¿Ha sido bueno?
Yo creo que sí. Abro ya la puerta, ¿vale?
¡Venga!
¡Hala! ¡Cuántos regalos! ¡Qué de cosas! ¡Y hay globos! Voy a abrir este regalo grande, papá. ¿Vale?
¡Claro, claro! ¡Abre! ¿Qué? ¿Es algo de lo que has pedido?
¡Papá, es el Bot 45! ¡Que eso te pone las canciones con hologramas, papá!
¿Entonces ya no necesitas el Bot 44 para escuchar carnavales?
Esto es mucho mejor. Mira, lo enciendo. Y te pongo una prueba. Bot 45, ponme un paso doble de la última comparsa de Juan Carlos Aragón.
Bienvenido a Bot 45, tu seleccionador de canciones con holograma. Iniciando reproducción de la presentación de la comparsa La Gaditanísima.
Repito pues la función en cuatro formas de amarte. Para empezar a cantarte, para empezar a decirte que si el mundo es un desastre, Cádiz resiste.
Pero bueno, que te proyecto una imagen de la Gaditanísima en el Falla. ¡Qué cosa más grande! ¡Qué pedazo de regalo te han traído los reyes! ¡Pero abre más, que hay muchos paquetes!
Papá, y entonces la Gaditanísima fue la última agrupación de Juan Carlos Aragón, ¿no?
¡Ay, sí, hijo, sí! La Gaditanísima fue una pedazo de comparsa. ¿Tú quieres que te cuente lo que pasó aquellos años?
¡Sí!
Pues escucha.
Cádiz resiste, Cádiz resiste, si el dinero no vuelve.
La ciudad cantada, historia del carnaval de Cádiz. Capítulo 9, el regalo.
Carnaval había vivido desde mediados del siglo XX una sucesión de revoluciones, todas vinculadas con su reflejo en los medios de comunicación. Empezó con las apariciones en los periódicos, después con la llegada de la radio. En los años 80 el concurso empezó a ser televisado y con la llegada del nuevo milenio la cuarta revolución fue Internet. Las redes sociales de entonces, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, convirtieron en aquellos años el carnaval en un fenómeno viral. Se podía seguir desde cualquier parte del mundo en directo. Y además, esos seguidores podían comentar lo que pasaba. Esto lo explicaba muy bien el investigador Nacho Sacaluga.
Las redes sociales permiten, por un lado, que el contenido carnavalesco llegue a cualquier punto del planeta, ¿no? Eso es claro. Pero además, los propios consumidores de contenidos carnavalescos se convierten también en productores en el momento en el que utilizan los contenidos carnavalescos para trasladar otro tipo de mensajes y así y eso genera eso tiene una gran carga viral en redes sociales. Esa cuarta revolución, la propiciada por las redes sociales, es la que ha colaborado, digamos, más estrechamente a convertir el carnaval en industria cultural.
Y esto, que en principio era muy bueno, porque acercaba el carnaval a todo, de pronto empezó a agobiar a muchos autores. La presión de las redes, que se buscara el error antes que el acierto. Mucha gente empezó a verse rara en este concurso que buscaba más
al público de fuera que al de Cádiz. Eso lo resumió en un paso doble precioso el gran Manolo Santander. A ver si esto funciona. Vox 45, ponnos el paso doble de la chirigota La Maldición de la Lapa Negra.
Iniciando reproducción del paso doble de La Maldición de la Lapa Negra con La Maldición.
Yo me siento tan extraño, yo aquí extranjero en mi propio país, en un concurso desconocido, en donde el sabor gaditano o se ha olvidado o se ha perdido.
¡Hala! ¡Que iban de piratas! ¡Qué holograma más guay!
Era un tipo buenísimo. Pero no eran realmente piratas. Eran las especies marinas que habitaban en la caleta. Manolo Santander iba de pulpo. En esa letra, la chirigota reivindicaba ese sabor gaditano que sentían que ese concurso tan viral y tan mediático estaba eliminando. Aquello fue en 2019. Manolo Santander llevaba más de 30 años saliendo en el carnaval y siempre fiel a su estilo. Y aseguraba que se sentía como un extranjero. Esto lo explicaba su propio hijo, Manolín Santander.
Yo creo que ha sido, aparte de que defendió el carnaval cuando una época dura, ¿no? Porque de hecho hay una historia que me encanta contar, ¿no? Que la primera vez que sacó en el año 81, pegó un pelotazo con los Asederes ya, si no me equivoco, y fue fletilla a mi casa, casa de mi abuelo, a llamar a mi padre para salir en su chirigota, y mi abuelo no lo dejó porque en esa época salía en chirigote con parcera de borracho. Y entonces me parece que es un tío que ha luchado tanto por limpiar el carnaval que tenemos ahora, ¿no? Que me parece que ha aportado más ahí que en otras cosas, ¿no? Aparte de que ha sido uno de los estandartes de la chirigota clásica, ¿no? De los compases de porrazo en la barra, como digo yo, y creo que ha aportado eso y después el cariño de la gente.
Y aquellos años hubo como una necesidad de reivindicar lo antiguo, lo que se consideraba la esencia de la fiesta, lo más gaditano, la pureza de la fiesta. Por ejemplo, esas largas finales de los años 80 en un paso doble mítico que hicieron los Super Pop de Vera Luque.
Finales del Falla, la de los 80, enorme recuerdo del carnavalero. El tiempo no importa, las horas no cuentan, y la gente disfrazada desde la butaca hasta el gallinero.
Lo que pasa es que es muy complicado, después te vas dando cuenta que es muy complicado, porque dentro de lo que es el mundo de la gente que salimos en carnaval, hay muchos carnavales.
Muchos cantaban a los tiempos pasados, como si lo mejor del carnaval de Cádiz ya fuera historia. Pero al Falla le quedaban por disfrutar de muchísimos grandes momentos. Por ejemplo, el propio Vera Luque empezó a ganar primeros premios con grandísima chirigota con tipos muy diferentes. Por ejemplo, cuando fueron disfrazados del entonces gobierno de España, se llamaron, esto sí que es una chirigota.
El Consejo de Ministros se decidió por unanimidad hacer una chirigota para venir a tu carnaval. Prometemos divertir, prometemos disfrutar. No sepa que prometemos si luego nunca cumplimos nada.
En chirigota también destacó el Celú, que siguió sacando a las tablas del Falla grandísimos personajes en ese estilo que era basar chirigota en tipo perfectamente reconocible por la gente. Uno de sus mayores pelotazos fue el personaje de Juan, un muñeco que les acompañaba en Si me pongo pesado me lo dice, su chirigota de 2016. ¡Pobre Juan! Lo que tenía que aguantar.
¿Iban con un muñeco al Falla? Yo quiero verlo. Vos 45, ponme el holograma de Si me pongo pesado, me lo dices.
Iniciando reproducción paso doble, Si me pongo pesado, me lo dices. Chirigota de Cádiz.
conocemos desde el colegio, ¿no, bicho? ¡Qué casualidad, qué casualidad! Que al final estudiamos los dos lo mismo. ¡Nada! ¡Odia cantando de nada! Respóndale, madre. ¡Voy! ¡Bonito eres, Juan! ¿A ti te ha llamado el idea de Juan? ¿Qué no te ha llamado? ¡Se ha llamado todo el mundo, eh!
¡Ay, que lo llevan colgado! Si lo llego a saber, le pido un Juan a los Reyes.
Lo que te faltaba. Bueno, ¿y no vas a abrir más regalo?
Sí, papá, pero sígueme contando.
El celu se convirtió en un referente nacional del humor, un ejemplo del talento y la calidad que el carnaval podía ofrecer. De hecho, llegó a ser el protagonista de un documental que se llamó El que la lleva la entiende, en referencia a su gran chirigota de los borrachos. Celu era el ejemplo de lo grande que podía ser el carnaval.
O sea, luego ya vas yendo por España y te vas dando cuenta cómo crece todo, ¿no? Al principio íbamos a giras por aquí cerca, luego empezamos a ir a giras ya por Andalucía, luego llenar el Palacio de Euskalduna en Bilbao y preguntarle yo al público cuánta gente andaluza hay, y de 3.500 que levante la mano unos 200, y cuánta gente de Cádiz, que haya 20 o menos, pues el resto eran vascos, ¿eh? Y salí todo el mundo felicitándonos y que habían descubierto algo nuevo. Todos esos son grandes sorpresas. O tenéis lleno teatros de Madrid cada año, ¿no? Con una cartelera como si fuera cualquier artista, ¿no? Pues esas cosas. Hoy a Costa Rica, ¿no? Y llenados de un teatro y que se rían como aquí, ¿no? Y te das cuenta que es un lenguaje universal, ¿no?
Los coros experimentaron en estos años una evolución muy importante. Surgieron algunos buenísimos, como Alegro Molto Vivace de Nandi Migueles, una agrupación completísima, muy vistosa, y que logró el primer premio de 2011. Justo cuando ese coro, el coro de los niños, cumplían 25 años.
Un violín con cello, antifa y plumero, un coris con la ninfa, un pelo en tramoñita, la caleta, la viña, el faro con la alcaldesa mayor, jurado con el guanelo, la cabalgata, los periodistas, final del pan, gallinero, la serpentina, el pregonero, la manzanilla, pelotazo, cumple la plaza, la callejera de Bobicarpa, con costillas de carnavales que nadie hace.
Además, se creó un nuevo estilo, pero sin perder el tango como referencia. Autores que buscaron más la espectacularidad, la teatralidad. Era una apuesta por hacer del coro una gran obra musical visual. Uno de sus promotores fue Luis Rivero.
¿El de la comparsa Guadalupe?
Ese mismo, Luis Rivero, se pasó al coro y llegó a conseguir el primer premio con El mayor espectáculo del mundo, o con Vive, sueña, canta.
Vive, sueña, canta, vive tu garganta. Vive, sueña, canta, vive tu garganta. La función no avanza, la vida no descansa.
Si te arrancas bien tu alma,
de tan feliz y tan romana, por el espectador.
Nosotros mismos fuimos queriendo rizar el rizo. Y vimos que era una forma de poder competir haciendo algo que no hacían los que ya estaban ahí. Es difícil que les pudiéramos ganar, pues, a Nandi, a Julio, a Pastrana y Kiko, que estaban entonces haciendo lo que ellos hacían, porque es que eso son los mejores haciéndolo. Entonces podía hacer algo que estuviera parecido, que sonara muy bien, pero a la hora de la verdad, pues nos ganaban.
Pero aunque conseguía premios y reconocimiento, también este estilo recibía las críticas de los que consideraban que eso no era un coro de carnaval. En el concurso, los coros no terminaban de encontrar su sitio, porque el público empezó a darle la espalda. Muchas veces actuaban con el patio de butacas medio vacío. Eso llevó al autor Miguel Ángel García Argüé a alertar de una posible desaparición de la modalidad, si las cosas no cambiaban.
Creo que se ha descuidado el contenido, ¿no? ¿Qué dicen los coros? Hoy escuchas un coro y flipas por su poderío vocal o flipas por lo trabajada que está su puesta en escena y la riqueza musical. Pero creo que los coros no consiguen apasionar y es porque no dicen nada, ¿no? En general, voy a incluir hasta el mío, ¿eh? Yo no estoy diciendo aquí que yo sea más listo que nadie ni mi coro sea de que diga cosas. Creo que por eso es por lo que el coro ha perdido su público, ¿no? La competición de los coros solamente ya la siguen los coristas y los familiares de los coristas y algún aficionado que quede, pero la mayoría le da igual.
Tampoco los cuartetos lo estaban pasando bien. El llamado cuarteto de los niños, el Morera y el Gago mantenían la modalidad. Pero con un debate también abierto sobre lo que debía ser el cuarteto y su propio futuro.
Siempre he defendido que para mí la rima es algo que está a disposición del que quiera. Hay diccionarios de rima, hay internet. Eso mientras tú estás componiendo lo puedes buscar cuando quieras. Es decir, si yo no sé con qué rima patata, solo me tengo que meter en internet y ver con qué rima. A mí particularmente me parece mucho más complicado crear un personaje de la nada, que no se parezca a nada, que no se ha copiado con nada, darle una naturaleza, darle unos rasgos característicos, una determinada personalidad, una manera de hablar, una manera de interpretar. Eso para mí es mucho más creativo y mucho más complicado que rimar un repertorio. Porque, repito, si quisiéramos rimarlo, lo rimaríamos cualquiera.
Ven aquí, Tamara. No te preocupes, cariño. Escúchame, vida. Mírame. Que nos vamos ahí todos juntos a Cádiz 2 semanas.
Odio Cádiz. Yo quería ir a Transilvania a ver el castillo de Drácula y no el de la caleta.
O te va a tener que conformar con ver a la rumana de las muletas.
Yo hablo mucho con los antiguos y los antiguos le encanta mi cuarteto. Y eso es lo que más me llena a mí, la verdad. Nosotros hacemos una mezcla. Nosotros lo único que creemos que tenemos que guardar de la esencia es la rima y el popurrí cantado. Pero nosotros no hacemos un cuarteto al uso de la entonación esa típica, nos movemos, hacemos otro tipo de historia para llevar una evolución un pelín más. Pero a mí yo cuando veo a cualquiera de los antiguos y que me dice que le gusta mi cuarteto, a mí cuando el Purri me coge y me da un abrazo y me dice que muere con mi cuarteto, yo para mí eso no está pagado.
¡Mira, papá! Me han traído la pistola virtual H500. Voy a poder matar a todos los zombies de mi juego. No va a quedar ni uno.
Oh, cuando tu madre lo vea, ya verás. Con lo poco que le gustan las cosas violentas.
Oye, papá, ¿y si el concurso no le gustaba a los que lo hacían? ¿Por qué no lo cambiaban?
Pues mira, se intentó. Resulta que durante muchos años gobernó en la ciudad, y claro está, en el carnaval, la alcaldesa desde 1995. Teófila Martínez estuvo 20 años en el poder y su modelo de llevar el concurso fue cederle su organización al patronato del carnaval. Ahí estaban representados varios sectores de la fiesta, también los autores, pero muchos de ellos no se sentían representados. En 2015 pasó algo muy importante. Tras 2 décadas de la misma alcaldesa, los gaditanos votaron a un nuevo alcalde.
Una vez realizado el recuento de los votos, el resultado del escrutinio es el siguiente. Doña Teófila Martínez Sainz, 10 votos. Don Juan Manuel Pérez Dorao, 2 votos. Y don José María González Santos, 15 votos. Queda elegido y, por tanto, se proclama alcalde electo del Ayuntamiento de Cádiz a don José María González Santos.
Resulta que ese nuevo alcalde era un famosísimo carnavalero. José María González Santos, Kishi.
¡Un alcalde con apodo! ¡Qué guay!
¡Qué arte tiene, piriñaca! Pues Kishi, desde juveniles, había salido en la comparsa de Tino Tobá. Y ya de adulto, estuvo en todas las agrupaciones que sacó Jesús Bienvenido. Con él cantó aquel popurrí de la comparsa Los Mendas Lerenda, aquella cuarteta en la que decían: si yo fuera el alcalde de Cádiz. Por eso, aquella noche de elecciones, su comparsa celebró su victoria electoral cantándole aquella copla.
Si yo fuera el alcalde de Cádiz, sería un alcalde como Salvo Chile.
Era la primera vez que alguien tan activo en la fiesta se convertía en el máximo responsable en el ayuntamiento. Y por eso, muchos carnavaleros pensaron que aquel era el momento de cambiar las cosas. Aquellos años, algunos que se habían marchado, volvieron tras muchos años de silencio. Volvió Antonio Martínez Ares.
Viento de 13 años me ha soplado en la caída. Un hombre cobarde, no. Oh, conquista una mujer bonita. Esa que muda su tragedia.
Martínez Ares anunció en Twitter su regreso con la frase: hombre cobarde no conquista mujer bonita. Un regreso en el que fue fundamental, según contó él mismo, un paseo por el centro de Cádiz y un encuentro muy especial.
Esa canción en cuya lenta, el poco pan de cada día, la que multiplica su lengua en una lengua que amarronta.
Que me encontré con Pepe de los Pabellones y con Pepe Caja, y que estaban ensayando la antología de los Pabellones. Yo había pasado por ahí un montón de veces y había cuadrado con ellos y cruzado con ellos un montón de veces. Y esa tarde, por lo que sea, me dice los dos Pepes: pero entra, que está aquí, está fulanito, pero tú lo que has salido contigo, tal, Antonio, perfecto, muy bien. Era la primera vez que, después de todo, que entraba yo en un local de ensayo. Y entró y sin problema. Y hay un momento determinado en el que estaba allí y notó algo por el cuerpo, ¿no? Y digo, ya, y entonces intento, digo, mira, yo me he quedado, me tengo que ir, ¿sabes? Es como de que me están esperando. Y no, de hecho, me estaba esperando mi mujer y yo la llamo para decirle que yo me iba a mi casa porque no. Y la cosa era que joder, esto es algo que yo había sentido hace mucho tiempo atrás y no lo entendía. La verdad, no lo entendía. Y claro, llegué a mi casa y era como de, joder, ¿de verdad me va a pasar a mí esto a estas edades? Y bueno, en alguna ocasión lo he hablado con Pepe, ¿no? Y con los dos. Que, si esa tarde lo mejor hubiera cogido por otra calle, yo no estaría aquí.
Antonio Martínez Ares regresó a la comparsa con Los Cobardes, con la dirección de Rafael Velázquez. Disfrazados de camaleones, con forillo negro, sin escenografía. Y aunque al principio la comparsa chocó un poco, terminó conquistando a público y jurado y se llevó un pedazo de primer premio. Una de sus letras más celebradas, precisamente, fue un homenaje al bar Los Pabellones, que había cerrado algunos meses antes. Un homenaje otra vez desde la añoranza al Cádiz que se estaba perdiendo. Los bares, Piriñaca, siempre fueron templos en el carnaval. En cada cierre se perdía un poco de Cádiz.
Papá, ¿y el alcalde cambió muchas cosas?
Pues mira, una de las primeras cosas que hizo fue suprimir una figura que llevaba muchos años formando parte de la fiesta, pero que el nuevo gobierno consideró impropia de la época, la ninfa. Durante años, la representación de la mujer de la fiesta estaba basada en unas chicas que eran elegidas cada año y que, vestidas de piconera, asistían al falla, a fiestas gastronómicas, y daban vistosidad a algunos eventos más. De entre todas, se elegía a una diosa. Para el nuevo ayuntamiento, las ninfas eran una figura machista, así que después de un cierto debate, se decidió eliminarla. Durante muchos años, Paloma García, dueña del Café Teatro Pai Pai, ayudó mucho en la organización de la elección de las ninfas, pero reconoció que, aunque se intentó, aquella figura había dejado de tener sentido.
Yo no estaba de acuerdo con ese papel, ni muchísimo menos, pero una vez, aunque no estuviera de acuerdo, lo que veía era que sí se podía dar una vuelta de tuerca a ese momento de coronación y de niña bonita y todo este tipo. Una de las cosas que me comentaron es que evidentemente era que las diosas del momento no eran por guapas, sino porque tenían una serie de que eran amantes de la fiesta, que podían ser unas representantes de la ciudad y tal. Y yo lo cogí con ese momento de, primero, dar un espectáculo digno de la coronación, que creo que lo conseguí, y tratar de que las niñas tuvieran otra idea. No lo conseguí, ahí fracasé. Porque sí es cierto que la gran mayoría de las niñas que se presentaban lo que querían sobre todas las cosas y al falla todos los días, con lo cual eran grandes aficionadas a la ciudad. Pero por otro lado es verdad que la imagen al final quedaban y que se daba y muchas veces no eran ellas las mismas culpables, sino el alrededor no era el que queríamos para el papel de la mujer.
La eliminación de las ninfas volvía a poner en evidencia el papel tan pequeño que tenía la mujer en el carnaval. Solo en los coros, gracias a Adela del Moral y Luis Frade, se había normalizado su participación en el concurso. Pero en el resto de las modalidades era todo testimonial. Las comparsas hechas con voces de mujer casi nunca pasaban de fase, y los grandes autores no llevaban mujeres entre sus componentes. Hubo que esperar a 2016 a que Jesús Bienvenido llamara a Milián Oneto para su comparsa La Comunidad. Milián Oneto se convirtió en 2017, con Los Irracionales, en la primera mujer que se llevaba el primer premio de esta modalidad en toda la historia del concurso. Hubo que esperar, Piriñaca, más de un siglo.
Una ciudad en la longitud y la latitud, donde un otoño te robó la juventud, donde por suerte o por azar el beso virgen de un portal, la primavera tu labio llegó.
Y ese año le dije, pero el grupo lo hago yo, ¿vale? Y entonces yo llamé a la gente nueva y bueno, y llamé a Milián porque pensaba que podía dar un resultado muy bueno a la sonoridad, ¿no? Al timbre del grupo. Y bueno, la gente luego pensaba que el objetivo de que una mujer estuviera ahí es para que estuviera siempre presente y para que estuviese siempre su voz dando voltereta por ahí, y no era ese el objetivo. El objetivo era precisamente, bueno, pues que ayudara armónicamente al sonido del grupo, ¿no? Por eso había gente que luego decía, sí, pero es que parece que no está, claro, no, pero está. Yo sabía que eso funcionaba porque lo había visto en el carnaval uruguayo, ¿no? Las murgas son mixtas casi todas, siempre hay mujeres, casi siempre. Hay murgas masculinas, pero hay un montón de murgas importante que tienen voces femeninas y siempre lo que hace en el resultado final es sumar, nunca resta, ¿no? Y eso es lo que yo quería, intentar verlo dentro de lo que era el carnaval, ¿no? De Cádiz.
Pero es que, salvo excepciones muy contadas, tampoco había mujeres en cuartetos ni en chirigotas. Y no por falta de cualidades y ganas. Por ejemplo, María Cruz, una gran carnavalera, de familia carnavalera, siempre soñó con ser chirigotera, pero ningún gran grupo la llamaba.
Ahí, ahora mismo, hoy día, sí me veo un poquito más frustrada, porque sí veo que la mujer cada vez está más metida, ¿no? Desde todos los puntos de vista, y yo, por ejemplo, que me siento chirigotera, no tengo la oportunidad. No, que me voy a morir sin cantar un paso doble del corte de Manolo Santander, ya el pobre tampoco me lo va a poder escribir. Y de ese corte, que es el paso doble que a mí me mueve, eso no lo he podido cantar en el Falla. Y con esa pena me moriré.
Qué injusto, ¿no?
Injustísimo, Piriñaca. Las mujeres, eso sí, encontraron su sitio en la calle, donde ellas mismas escribían su repertorio. Sin la presión del concurso, sin necesidad de esperar a que nadie las llamara, como las Cádiz Woman.
Wow.
Cuando entré en el paritorio parecía un mortuorio, tomo blanco y mucha luz. Todo aquello era tan frío que si llegaba un pingüino me creo que eso es un iglú. Venga, firmar papeles, que voy a tener una niña, no me voy a comprar un Megán.
Además, muy poco a poco fueron saliendo también mujeres autoras. Mujeres que se abrían paso para contar las cosas con su propia voz. Una de ellas fue Patricia Andrés, que empezó haciendo agrupaciones infantiles y juveniles y se llevó un montón de primeros premios.
A mí me llegaron a preguntar si era la secretaria de la comparsa, ¿no? Pero yo nunca a mí me han preguntado muchas veces, tú eres una de las únicas mujeres que escribe, pero yo eso es que no lo sé, ¿sabes? Entonces yo nunca lo he tomado eso ninguna importancia. Yo nunca me he querido destacar por ser la única mujer que escribe ni nada de eso, ¿vale?
El papel de las mujeres en el carnaval todavía estaba por cambiar.
Mira, papá, un pisando en los tifones gloriosos, con lo que me gusta a mí esta serie.
Hay que ver los nombres que le ponen a los dibujitos. ¡Qué de cosa te han traído los reyes, ¿no? ¿Sabes qué, Piriñaca? Que con la llegada del nuevo alcalde, el ayuntamiento trató de cambiar las cosas también en el funcionamiento del concurso. Propuso a los grandes autores que se unieran para reclamar cambio, para concretar las cosas que era necesario transformar. A aquella unión se la conoció como los 40 principales, porque los firmantes eran más o menos 40. Al frente estuvieron Tino Tobar y David Márquez Mateo, David Carapapa, aunque enseguida se decepcionaron de aquellos intentos.
Creíamos que sí que podía ser un buen momento para que nos sentáramos y le diéramos una pensadita al concurso y intentáramos mejorarlo.
Al final aquello era un cúmulo de opiniones que realmente no expresaban la opinión de la gente del carnaval. ¿Por qué? Porque había tanta desconexión entre las asociaciones que estaban allí y la gente que participaba en el carnaval ahora mismito, que realmente iba el patronato por un lado y la gente del carnaval por otro. ¿Qué es lo que se buscaba? Se buscaba hacer un patronato distinto, más participativo y que tuviera más influencia lo que es en el ámbito del carnaval.
Pero bueno, enseguida la gente se empezó a dispersar, costaba mucho trabajo que la gente asistiera a las reuniones, a las asambleas y bueno, ya por el camino nos íbamos desgastando y luego cuando ya también el equipo de gobierno nos metió en el barro político y demás, pues ya, no sé, yo me di cuenta enseguida de que, o pronto por lo menos, de que eso no iba a ningún lado y que era perder tiempo.
Se pensaba hacer una asociación de comparsistas, como así se hizo, una de gente de chirigotas, como así se hizo, una de gente de coro, como ya estaba, y una de cuarteto, y al final sumarle la asociación de autores. Y entonces aquello sí parecía otra manera, y una vez que se hiciera eso, pues se hubiesen cambiado muchas más cosas.
Bueno, pues con ilusión al principio y con frustración poco después.
Se intentó, se peleó, pero llegó un momento en que parece ser que hubo mucha gente que se bajó del barco.
El concurso siguió, por tanto, en manos del patronato algunos años más, sin que se pudiera conseguir la transformación que muchos deseaban. Y mientras, se vivían momentos muy intensos. Antonio Martín, después de 40 años sacando agrupaciones, decidió marcharse del concurso. Anunció su adiós con la comparsa Ley de Vida.
Hombre, ya es que es Ley de Vida, como decía yo la última compadre, ya es que solo los años pesan y ya, y no me arrepiento de haberme ido. Lo que Lo que he hecho es, lo que me da pena es tenerme que haber ido por necesidad ya de los años, el cansancio, la familia.
Perdóname, Cadi mío, pero esta es la última noche. Ya lo tengo decidido, no me hagas ningún reproche. Aquí termina la historia del niño de San Vicente. Del canastillo de gloria, placita de la Cruz Verde. El canguillo gaditano, del cargador gaditano del Parlamento. Del Gavilán, del barrio La Viña, de los compases y ligoteros. De la Rosalillo, de la Carmela y de los Pequieros.
¡Qué emoción más grande! Aquella comparsa no pasó a la final, así que como se iba uno de los más grandes, en aquella final se le hizo un merecido homenaje, en el que pudo recordar alguna de las coplas más importantes y despedirse como era debido.
El día que yo me vaya en alegre pasacalle, y me acerquen hasta el falla recorriendo todo Cádiz. Ese día en que la vida se me vaya por la boca con el alma y esta copla que será mi despedida. Llévame hasta la caleta y a la sombra del poeta en admiración y envidia.
Aquel adiós no fue el único. También se despidió la chirigota del Lobe, otro de los grupos que eran historia viva del carnaval y que también pudo decir adiós con el cariño del público. Algunos, como Bustelo o Tino Tobar, amagaron con marcharse, pero volvieron. Se fue también Morera para hacer teatro, y uno que también se despidió para buscar otra forma de hacer carnaval fue Jesús Bienvenido.
En esta etapa como autor, que tampoco es que sea una etapa demasiado larga, ¿no? Pero sí que he sido muy intermitente, porque hemos parado varios años en los que hemos sacado agrupaciones para la calle. El concurso es algo que a mí particularmente me pesa mucho, no lo llevo bien, me agota, me cansa, me pone en tensión, creo que es demasiado largo, creo que es mucho esfuerzo y mucho trabajo para una recompensa que a veces no es la que uno espera, o creo que a lo mejor no está gestionada de la manera correcta.
Bienvenido montó otro espectáculo llamado El Valsero, un proyecto que unía carnaval, canción de autor y teatro. Y además salió en la calle, refugio de un carnaval más libre de ataduras, irreverente y con fogonazos de enorme calidad. Esto lo explicaba muy bien Domingo Acedo, uno de los mayores expertos en el carnaval callejero. Él se encargaba entonces de recoger con su cámara y su libreta todas las agrupaciones que llegaban a Cádiz por carnaval.
Antiguamente era dos o tres sitios contados donde se empezaba a cantar, también porque había pocas agrupaciones, menos agrupaciones. Ahora estamos hablando de que se puede haber, a lo mejor las 200 no salen el mismo día, pero a lo mejor hay 150 cantando en la calle, es que ni sitio. A ver, no hay sitio teniendo en cuenta que todas quieren estar donde está el público.
Para mucho, en la calle estaba lo popular, y en el concurso, lo reglado, lo más oficial, la élite. Pero autores como Miguel Ángel García Argüé no estaban de acuerdo.
Hay quien dice que la calle es la esencia, que la calle es lo puro, que la calle representa el verdadero espíritu del carnaval. Yo ahí tengo que diferir, porque el concurso es lo realmente popular. El retrato robot de quien participa en la calle, tanto activamente cantando como escuchando, porque las dos cosas son imprescindibles, el público y quien canta. En la calle hay un sesgo cultural, sociocultural, de edad, generacional, muy marcado. Y en el teatro también. Y en la calle ese sesgo sociocultural, por así decirlo, es más elevado. El número de universitarios, por ejemplo, de gente que se dedica a profesiones liberales, o de gente que tiene funcionaria, o gente que tiene acceso a los estudios universitarios, insisto, en el público y en las chirigotas, ¿no?, en las agrupaciones, es mayoritario, y eso marca los discursos, eleva el nivel de sofisticación de la ironía, de los discursos, de los chistes, mientras que el concurso está claramente marcado por un sesgo de clase trabajadora profunda, incluso en algunos casos lumpen, ¿no? Basta hacer un retrato robot de la mayoría de la gente que participa en comparsa, por ejemplo, ¿no?
Para entonces, Miguel Ángel, al que en el carnaval se conocía como Chapa, se había convertido ya en uno de los grandes autores del carnaval, sobre todo después de que Ángel Subiela lo llamara para escribirle a su grupo.
¿Con Carly?
Sí. Ángel Subiela, tras la etapa con los Carapapas, decidió buscar nuevos autores. Lo encontró con los hermanos Aranda, que habían hecho unas comparsas muy bonitas en Córdoba. Y para la letra, llamó a García Argüez. Además, en los pasodobles llevaba oro fino, la música del Noli.
Tiene una sabiduría y con nada, dice tú, te lleva. El pasodoble de los equilibristas. Ya, tenemos algo pendiente, pendiente, pendiente. Y cuando él se cuela, al mes que estaba el pasodoble montado, me podía cantar desde el principio. ¿Sí? Niña, tenemos algo pendiente, pendiente. Para. ¡Pendiente! Y me cago en la mano. ¿Por qué no vemos nosotros 17 tíos? ¿Esto, coño, lo ve este hombre? Pues esas cosas las ve el Noli. Siempre cerquita,
hablamos de ese calambre. De ahí salieron músicas preciosas, comparsas bellísimas, como los 12, los equilibristas, los prisioneros, los luceros o los listos.
Ahora que estamos solitos mirando esta puerta de sol, aprieta mi mano sin miedo que sienta que viene. Tú y yo sabemos verdad que antes que llegue el final tenemos algo pendiente.
Y por entonces, lo que costaba es que llegaran nuevos autores de peso. Gente que volviera a revolucionar carnaval. En Chirigota había sorpresas cada año, como los Serenísimos de los hermanos Molina, No te vayas todavía del Bizcocho, los Daddy Caddy de la Chirigota de Sevilla o los Impacientes, la Chirigota de Puerto Real.
¿Y en comparsa?
Pues en comparsa lo mismo. Había gente nueva que iba dando muestras de talento como el Jonas, Germán Rendón, Frank Quintana o la comparsa de la cantera. En aquellos años había salido en juveniles un grupo buenísimo que encadenó muchos primeros premios. En su salto adulto, encantaron con su tipo de niños en un orfanato. Los Niños Sin Nombre. Allí estaban Nacho Fuente y Sergio Gutiérrez.
Es la comida que se tira dentro de un contenedor, mientras que se va una vida porque el hambre le ganó. Una aventura de amor, de ternura y de pasión, donde vibra más un móvil que el latir de un corazón. Es una apuesta.
Y además de vivirlo de una forma tan natural, que yo me acuerdo que el día antes justo de cantarse, yo estaba en la conversación, vamos. Estábamos hablando Shano, Cristian, Sergio, y decíamos que yo, va a gustar la comparsa, no sé qué. Y llega el día de preliminares y ve que gusta. Llega el día de cuarto, gusta más todavía. Salimos de cantar, que eran las 2:30 de la mañana, el día de cuarto. Y te ve a medio falla esperándote en la puerta de atrás del falla para que tú cantes el paso el domingo de carnaval. Llega a semifinales y pone al teatro un pie justo antes de que él se despida. No sé, y son momentos, tío, que ahora cuando tú lo analizas dices, es que es un año que no se va a poder repetir otra vez más, ¿eh?
Y a mí lo que me sorprende es, después de todo lo que hemos vivido, que el grupo sigue tomándose las cosas exactamente igual que desde antes de los Niños Sin Nombre. O sea, que no detrás de los Niños Sin Nombre no ha cambiado nada.
Y claro, sobre esos autores se hacía caer la responsabilidad de que tenían que mantener el nivel de calidad de los grandes autores que se estaban marchando. Una responsabilidad que asumían con humildad, como explicaba Sergio Guillén Tomate y Antonio Pérez Piru.
Y yo me siento súper orgulloso
de haberlo dado así y de haberlo pasado así, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, pues creo que hemos demostrado calidad, hemos dado un paso de madurez y lo más importante es que lo ha dicho antes Sergio, que seguimos siendo los mismos y seguimos mirando esto como lo que es, ¿sabes? Carnaval, algo muy grande, pero carnaval.
Para el futuro de la comparsa, la ciudad de Dios ha sido la batalla más importante porque era la más complicada. Lo de los niños sin nombre fue una cosa que surge sin querer y hay un problema. Cuando tú llegas pronto a un sitio, cuando tú cumples un objetivo temprano, corres el riesgo de no seguir aprendiendo porque para no perder lo que has conseguido, quieres repetir la misma fórmula. Y eso nos pasó un poco en la ciudad de Dios a la hora, sobre todo me pasó a mí a la hora de escribir los pasos dobles, que me forzaba yo un poco a cumplir con la estructura de los pasos dobles del año anterior, ¿no? Pues el poema que en una servilleta cada sábado la paro con falta y borrón me le escribe a su nieta vino pose en la cama rendido y extasiado cuando amaina el deseo y contempla a la diosa que descansa a mi lado le falta tu
mejor. Oye, papá, ¿y Juan Carlos Aragón qué comparsa sacó?
Pues mira, Piriñaca, Juan Carlos estuvo a punto de irse del concurso. Bueno, de hecho se fue. En 2014 decidió sacar comparsa, pero no presentarlas en el Falla. Se llamó Los Ladrones. Lo hizo para desafiar a los que mandaban entonces, junto a los Carapapas, que también sacaron una comparsa fuera del Falla. Los Trovadores. Los Carapapas llegaron a sacar una comparsa más, Los Bandoleros. Pero Juan Carlos volvió al año siguiente. ¿Y cómo lo hizo?
Y tú que estás ahí, mirándome cual si yo fuera un loco, deberías de saber que yo de pobre tengo poco.
Se llamaron Los Millonarios. Iban de hombres que vivían en la calle, pero que eran ricos a su modo. Allí estuvo Manolín Santander, el hijo de Manolo Santander, clave para que aquella comparsa que había pecado de estridencia y de barroquismo regresara a esa sencillez que tanto se reclamaba.
La frase la dijo mi padre a Juan. Hicimos un ensayo familiar y vino mi padre y me dice, le digo, papá, ¿te ha gustado? Y dice, ustedes no son conscientes de la comparsa que voy a llevar teatro. Eso nos dijo. Y yo qué sé, papá, a mí me gusta la comparsa. Yo creo que estamos cantando muy bien, cantamos cosas muy chulas, pero veremos, ¿no? Y cantamos el primer día y la gente no nos quería recibir bien porque Juan venía de no salir, ¿no? El concurso tal y cual. Y el siguiente día no podíamos andar por la calle. Fue un año mágico. Son cosas que son únicas. No entran dentro de una comparsa normal. Son comparsas que marcan una época. Y entonces pues lo recuerda como algo muy bonito.
Y se incorporó también Adrián López, Washi, una de las grandes voces que acompañarían a Juan Carlos en esta nueva etapa.
Él siempre me ha dado muchos consejos, él me decía siempre, él se veía muy reflejado en mí, porque yo he tenido mi época joven que yo era para comerme. Y él me decía que yo vivía y que viví. Entonces te digo, hay que hacer todo en la vida, vivir, pero teniendo en cuenta de vivir los máximos años posible y de la mejor manera posible. ¿Sabes? Que todo tiene un momento en la vida y todo tiene un paso, ese día hay que pasarlo. Y él me lo decía siempre, se sentía muy identificado conmigo y él me dio eso, consejos de amigos que te lo da una persona con las vivencias que ha tenido él, ¿no? En toda su vida. Entonces yo a él le agradezco del alma todo lo que hizo por mí, todo lo que me ayudó y haberme hecho un hombre al lado de semejante artista.
Aquello fue una maravilla. Qué pase de cuarto, qué letras de paso doble, canela en rama, Piriñaca.
Tacita de plata, más de plata que tacita, la que siempre resucita por más veces que se muera.
la del árbol milenario, la del barco de La Habana, la que por cada mañana hace el día a su manera.
Fueron años en los que la leyenda de Juan Carlos Aragón se hizo más grande, porque con la guayabera, los mafiosos, los peregrinos o su última comparsa, la gaditanísima, compuso alguna de sus mejores letras. Aquel último año también llegó a sacar una chirigota, el Che Levara.
¿Y por qué ya no sacó más comparsas?
Porque aquel año murió Piriñaca. Se marchó justo en un momento creativo de máximo nivel. Y su muerte, como la de Paco Alba y otro de los grandes autores del carnaval de Cádiz, se lloró mucho. Su féretro fue llevado al Falla y allí los componentes de sus agrupaciones le despidieron con sus coplas. Me acuerdo de eso y aún se me ponen los vellos de punta.
¿Qué ha hecho para el capitán, señores? ¡Venga, vale! ¡La última por él! ¡Vámonos,
Para papá, para papá, pa, para papá, para papá, pa, 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 para papá, pa, para papá.
¡Arriba las manos!
Creo en ti, oh todopoderoso carnaval de Cádiz.
Qué pena, papá.
La verdad es que sí. Aquel año murió también Manolo Santander. Y el concurso de 2020 se presentó muy triste, porque tenía en el recuerdo esas dos grandes pérdidas. Pero ese año, te lo cuento mejor otro día. Mira, entre tantos papeles, se ha quedado un regalo sin abrir.
Este no lo había visto. ¿Dónde estaba?
No sé. Ábrelo.
Es una caja muy pequeña. A ver. Uy, tiene unos papeles dentro. ¿Los leo?
¡Claro!
¡Papá!
¿Qué?
Dice que es un vale por un viaje. Un viaje a Cádiz para 5 personas. Para los titos, para mamá, para ti y para mí.
¿Otro viaje virtual?
No, pone que es un viaje de verdad.
¿Pero cómo va a ser eso posible?
¡Papá, que nos vamos a Cádiz! ¡Que nos vamos a Cádiz!
¡Corre y ve a despertar a mamá! Seguro que se alegra mucho. No se lo va a creer.
¡Ay, sí, sí, sí! Oye, papá, una duda. ¿Y allí, en Cádiz, todavía se acuerdan de los autores de carnaval que se han marchado para siempre?
Por supuesto. Hay gente que nunca se va del todo. Y menos si hay coplas para recordarles.
¡Mamá, mamá, que nos vamos a Cádiz! ¡Que nos vamos a Cádiz! ¡A Cádiz!
¿Dónde van las sombras de los que se fueron, las sombras de los ausentes? ¿Dónde van las sombras, las que ya no tienen nadie a quien seguir? Sombras huérfanas de sangre y piel.
La Ciudad Cantada, una producción de Radio Cádiz con la colaboración de QWERTY Podcast. Escrita y dirigida por Pedro Espinosa. Producida por Amanda Real. Realizada por Óscar Gómez. Con las voces de Martín Espinosa Bocanegra y Paco Medina.
Ahora hay dos sombras que están presas de la oscuridad hasta que les corresponda escoltar a otros dos genios a los que nadie ha sombra.
Idea original de Pedro Espinosa y José Vicente Barcia.